Clásica FM, la música bien contada. Hoy toca con Carlos Iribarren.
Bienvenidos a Clásica FM Radio, esto es Hoy Toca. Vamos a escuchar música de calidad, de primera categoría. Algunas piezas son conocidas, otras no tanto, pero todas tienen algo en común. A mí me encantan. Espero que disfrutéis escuchándolo tanto como nosotros haciéndolo. Y por cierto, podéis y debéis seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Esto es Clásica FM Radio.
Vamos a disfrutar ya con Carlos Iribarren en Hoy Toca, pero antes tengo que contarte que ya tenemos listos los regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM, gracias a ese diseño de Courtiers y a la colaboración de Sitaclo. Este año, si eres mecenas, puedes recibir en tu casa la nueva camiseta de Clásica FM con esas 12 ilustraciones únicas de, entre otros, Haydn, Bonis, Gershwin, Beach, Händel. Una camiseta de algodón 100% orgánico y una calidad que te sorprenderá. Pero también te ofrecemos, si lo prefieres, la tote bag de Clásica FM, de esa pasada temporada que tanto gustó y de la que por ello hemos encargado una nueva serie edición limitada para que puedas tenerla tú también si la quieres. Aquí viene el dilema, ¿eliges la camiseta o eliges la tote bag? Para ello ya sabes que te pedimos que te hagas mecenas de Clásica FM en nuestra web, clásicafmradio.es, que nos ayudes con esos 5 euros mensuales y te enviamos el regalo que tú elijas a casa. Puedes anular la suscripción cuando quieras y gracias a tu apoyo podemos seguir haciéndote disfrutar de la mejor música del mundo. Solo vosotros, mecenas, y nosotros, el equipo de Clásica FM, vestiremos estos regalos exclusivos que nos identifican a la familia alrededor de la mejor música del mundo. Y ahora comenzamos con Carlos Iribarren en Hoy Toca.
Hoy toca recorrer la obra de un maestro en el apasionante mundo de la música compuesta para la gran pantalla. Su nombre es conocido por todos y ha demostrado una capacidad infinita para emocionarnos con su enorme talento. Hoy toca un genio de la música de cine. Hoy toca John Williams.
Thank you.
John Williams nació en Nueva York en febrero de 1932, así que ya tiene 91 años. En sus 7 décadas de trayectoria se ha ganado ser denominado el último compositor clásico de Hollywood. Él empezó colaborando con muchos de ellos, con muchos de los grandes compositores clásicos de aquel lugar, y con el tiempo se ha convertido en el superviviente de una generación insuperable. Una de sus grandes bandas sonoras se estrenó en 1993 en una peli llena de dinosaurios dirigida, como no, por Steven Spielberg. Estamos hablando de Parque Jurásico. Ana Laura Iglesias, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Aquí estamos.
Vaya nivelazo, ¿no?
Dinosaurios.
El de John Williams.
Buah, esto es maravilloso. Estoy viendo la lista que tenemos por delante y me encanta todo.
Estoy viendo la lista, digo, ay, que va a decir una de las que van a sonar.
Uy, sí, ya sé más que pago.
La lista de alguien. Oye, que Parque Jurásico, no sé si la has visto, seguro que sí.
Sí la he visto, te voy a decir cómo la he visto. La vi con 8 años en la clase de religión en el colegio. Alucinas, sí, sí.
¿Ah, sí?
Yo qué sé, porque aquel señor que a mí me daba religión con 8 años decidió que esto era algo católico. Me dio muchísimo miedo, tengo que decir. Me aterrorizó.
En clase de ciencias naturales.
Te prometo que era clase de religión.
No, sí, yo te creo.
Seguro. O sea, se me quedó grabado porque pasé mucho miedo. Yo era muy pequeña, claro, y tenía mucho miedo a estos bichos.
¿Emplazamiento del colegio?
Avilés, Asturias.
En Avilés, bueno, es que lo que no pase en Avilés.
No, hombre, ya sabes que somos muy anárquicos los asturianos.
Avilés, la cuna de los dinosaurios
católicos.
Bueno, pues tenemos aquí un invitado, Javier Navarro, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, pues te voy a presentar como aficionado a la música, loco de las bandas sonoras, enamorado de John Williams y comunicador en tu canal de YouTube.
Eso es, bueno, muchas gracias por la presentación.
¿Tu canal qué se llama?
Mi canal, que se llama como yo, Javier Navarro Russo. ¿Como el filósofo?
Ah, le hicimos un programa a Rousseau.
Creo que lo escuché, sí. Ahora que lo recuerdo, sí.
Hemos hecho programa todo.
Teníamos aquí al sobrino de Rousseau y
sí.
No lo invitamos.
Puede ser un descendiente.
Una pena.
Nunca. Oye, Javier, ¿por qué vamos a disfrutar tanto en este programa con la música de John Williams?
Pues porque es que es el referente, yo creo, de la música de bandas sonoras. Hmm. Es, como has dicho tú, el último compositor de bandas sonoras clásico. Yo creo que es el único que queda que sigue escribiendo las partituras en papel. Y se nota mucho la influencia de otros compositores de bandas sonoras como Max Steiner, con el que, por cierto, no sé si lo sabes, el pianista de West Side Story,
¿sí?
que no fue compuesto por Max Steiner, sino por Leonard Bernstein, el pianista fue John Williams.
Ah, ¿sí? ¿Él tocó el piano en esa banda?
Era el pianista, eso es.
Ah, pues no lo sabía. Qué bueno. Hay que decir que él colaboró con muchos, luego lo contaremos, colaboró con Alfred Newman, con Franz Waxman, con Bernard Herrmann, que también le hemos dedicado un programa. Y bueno, pues es que vamos a ir escuchando pieza tras pieza, la mayoría son conocidísimas, y ahora vamos con Tiburón. Fue su segundo Oscar, el primero por una banda sonora original propia, y fue su segunda colaboración con Spielberg. La primera fue una película que yo creo que poquísima gente ha visto, The Sugarland Express.
Yo todavía no la he visto, pero tiene buenas críticas. Tengo ganas de verla. Creo que es del 74, puede ser.
Puede ser, porque Tiburón es del 75 y fueron muy seguidas.
Ahí ya empezó la colaboración total con Spielberg.
Bueno, antes de escuchar el tema principal y primera víctima, que el título ya lo dice todo de lo que vamos a escuchar de Tiburón, aquí aparece algo que es el leitmotiv, que es muy importante, ¿no? En las bandas sonoras en general y en la obra de John Williams.
Sí, pues mira, te cuento rápido. Así, resumidamente, el leitmotiv es un recurso musical narrativo. Uh-huh. Que se origina en la ópera y consiste en una frase musical muy corta, normalmente.
Sí, que se suele repetir.
Que suele ser un par de compases, poco más, y que se suele repetir a lo largo de la obra y que tiene como objetivo identificar con esas notas a un personaje, o puede ser un lugar, una idea, un concepto. Uh-huh.
Te está avisando de que, por ejemplo, de que el personaje ya aparece. Por ejemplo, en esta de Tiburón.
En esta son. Es el leitmotiv casi más simple. Dos notas, tan, 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 tan. Uh-huh. Y
es
ya sabes.
Es súper efectivo luego para el público, como totalmente. Que identifica una música con un personaje y realmente le visualizan cuando lo escuchan.
Y de hecho, la mayoría de las veces ni siquiera vemos al tiburón, pero sabemos que está ahí por la banda sonora.
Vale, ahora nos cuentas alguna anécdota de la música de Tiburón. Bueno, pues ya sabéis lo del leitmotiv, esto que bueno se le atribuye sobre todo a Wagner, que lo introdujo en sus óperas. También Pedro y el Lobo, por ejemplo, de Prokofiev, es otro buen ejemplo. Vamos a escuchar ese tema principal y primera víctima de esta banda sonora de John Williams para la peli Tiburón.
Thank you. Mucho chelo ahí, Ana Laura, ¿no estarías tú? ¿Dónde estabas en el 75?
Uy, en el 75, eso me pillaba a mí, no sé, en el macrocosmos o por ahí,
en el Parque Jurásico.
En el Parque Jurásico, sí, por lo menos.
Qué música, ¿eh?
Sí, sí, es maravilloso. Es uno de los, como decíamos antes, ¿no? Los leitmotiv más efectivos que existen, porque hayas visto la peli o no, sabes de sobra que viene el tiburón, que hay que andarse con ojo en este momento.
Y es la trompa, ¿no? Me decías, la que hace el...
Yo diría que el primer instrumento que lo hace es la trompa. Luego ya se suman más, ¿no? Pero primero suena con la trompa.
Han conseguido que yo escuche ese instrumento y me lleve, bueno, a mí ya a media humanidad, debajo del agua.
Sí, ¿verdad? Sí, es fantástico.
Qué chulo. Bueno, vamos a escuchar música maravillosa de este hombre. John Williams, influenciado sobre todo, o influido por su padre, que tocaba la batería en un quinteto de jazz, que estudió en la Universidad de Los Ángeles. Ahí su profesor fue un crack de la guitarra, Mario Castelnuovo Tedesco, el compositor italiano. Después tuvo que ir al ejército, allí aprendió a tocar la trompeta, y luego en la Juilliard School de Nueva York estudió piano con una profesora, fíjate que era ucraniana, era de Kiev, se llamaba Rosina Levin, y había emigrado en una de las guerras mundiales, así que la historia, desgraciadamente en este caso, se repite. Tocó el piano John Williams en sus comienzos en grupos de jazz y se introdujo en el cine, como decíamos antes, colaborando con algunos de los más grandes. En la década de los 60, de la que no vamos a escuchar ninguna banda sonora, tiene muchísimas. Las firmaba como Johnny Williams y ahí tiene de todo, películas del oeste, comedias, muy diferentes a por las que luego ha pasado a la historia y le conocemos todos. En los 70, por ejemplo, tiene varias pelis de catástrofes. No voy a considerar Tiburón como peli de catástrofes porque es otra cosa, pero tiene Terremoto, La aventura del Poseidón, El coloso en llamas, que es maravillosa, tiene una melodía fenomenal. Y en el 77 se le presenta la gran oportunidad de trabajar no con Steven Spielberg, sino con George Lucas. Javi, esta colaboración, esta, bueno, iba a decir trilogía, lo que arranca ahí, que ya son 800 películas y dos series, esto es tremendo, ¿no? Lo que es la Guerra de las Galaxias.
Sí, vamos, yo creo que es por lo que más se conoce a John Williams, que al final John Williams ha sido partícipe de, creo que, 9 de las bandas sonoras de las películas de Star Wars, pero claro, en las que él no trabaja se usan sus temas. Por los que indirectamente también suena John Williams.
Y en la saga Star Wars, Javi, ahí hay leitmotiv, desde luego.
Hay de sobra.
De sobra.
Hay para cada personaje prácticamente. Y justamente el que vamos a escuchar yo creo que es el más famoso, no solo de Star Wars, sino yo diría de la historia del cine.
Esta no aparece en la primera.
No.
En la Guerra de las Galaxias del 77 no suena lo que vamos
no
a escuchar
suena.
Ahora.
Suena ya en el episodio 5 con el Imperio Contraataca. Y justamente suena cuando vemos el despliegue imperial, sí, militar, que es precisamente de lo que es este leitmotiv. En su origen, yo creo que viendo la peli queda claro que no es sobre Darth Vader, sino más bien sobre el imperio. Lo que pasa es que lo que ocurre como en esta, en muchos leitmotiv, es que al final la obra casi pertenece más al público y lo han acabado relacionando más con Darth Vader, y por eso yo creo que tiramos más a decir que es un leitmotiv de Darth Vader, pero en su origen yo pienso que era más bien sobre el imperio.
El imperio también se puede definir como la música del mal, porque el mal en la saga de la Guerra de las Galaxias es ese.
Con esto pasa igual, escuchas esta melodía e inmediatamente sabes que viene Darth Vader. Es un ejemplo excelente, vamos, es prodigioso.
Y Javi, claro, Javi es muy joven, dice en el episodio quinto, es la segunda película, o sea, ya sé que es el episodio quinto, cronológicamente en la historia, pero en la historia del cine, según se fueron filmando, esta es la segunda.
Sí. Hay mucho debate sobre cuál es el orden en el que hay que ver las películas. Yo siempre suelo verlas en orden cronológico que han salido, pero mucha gente prefiere verlo de 1 a 6 episodios.
Claro. Si las ves como se fueron, como las fuimos viendo los que vivíamos en aquella época o ya teníamos edad para ir al cine, realmente luego hay que volver hacia atrás a partir de la primera, segunda, etcétera. Pero bueno, yo reconozco que solo vi las 3 primeras, empecé con la siguiente y dije, esto ya no es para mí. Así que vámonos a 1980. La Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por el propio John Williams, es la que, bueno, pues nos va a ofrecer ese tema, la marcha imperial, como decía Javi, de El retorno del Jedi, la segunda y no la quinta película de Star Wars. We'll be right back. No sé si me da más miedo el tiburón o Darth Vader. No sé a cuál preferiría encontrar. Claramente Darth Vader. Hombre, en tierra firme sí.
Sí.
Me da,
sí,
me da más miedo.
Encontrarte al tiburón así en Madrid, ahí en el Manzanares, yo esto no...
Es difícil. Los hay en los edificios altos, en los rascacielos, en el Distrito Financiero.
Eso da bastante miedo también.
Pero bueno, los domingos no suelen estar, que estamos grabando el programa en domingo, por cierto. Bueno, John Williams en los Oscar podemos pensar que es un gran triunfador, Javi, pero en realidad ha ganado 5 Oscars de...
53, si no me equivoco, nominaciones.
¿Y este año?
Este año ha vuelto a quedarse con las ganas, pero bueno.
¿La has visto tú, la peli? Los
La vi y me gustó bastante.
Es un poco biográfica, ¿no? Autobiográfica.
Es autobiográfica o medio autobiográfica de Spielberg. Y vamos, a mí me encantó y también es que es la última colaboración que va a haber de John Williams con Spielberg.
Porque se jubila.
Porque eso es. John Williams ya a los 91 años ha dicho ya por fin, venga... Es hora de colgar la batuta y se retira con la quinta película de Indiana Jones que sale en junio de este año.
Pero yo tengo una pregunta, porque John Williams es muy mayor y se supone que sigue trabajando en activo. ¿Tú crees que es así? ¿Que este hombre se sienta en su casa, compone todo, hay todas las voces? ¿O es un poco como Hans Zimmer que te hace tres chorraditas y luego tiene un equipo gigante que le saca adelante todo el trabajo?
Yo en este caso creo que John Williams hace más de lo que pensamos.
Yo también.
Sí, ¿verdad?
También porque...
A mí me da esa impresión también, ¿no?
Sí, me da
la... Es como muy artesano de la música.
Es muy artesano, sigue escribiendo a papel.
Bueno.
Yo creo que le sigues viendo, de hecho, dirigir algunas orquestas, lo cual tiene mucho mérito con su edad.
Eso es verdad, sí. Sigue en el podio muchas veces.
Bueno, 5 victorias de 53 nominaciones. Es el que más veces, hablando de compositores, ha tenido la posibilidad de ganar el Oscar musical. Ya sé que Walt Disney tiene muchísimas, pero ese se dedicaba a otra cosa. El crack absoluto en bandas sonoras es Alfred Newman. Él ganó 9 Oscars en 45 nominaciones, una vez de cada 5. El primer Oscar que ganó John Williams fue por adaptar al cine la música de El violinista en el tejado, un musical. Esto fue en 1972. La música era de Jerry Bock, no era suya. Tenía 40 años ya, o sea que llegó a los Oscars veterano. Hace 50, más de 50 años. Pero bueno, las otras 4 estatuillas que ha ganado se las llevó por Tiburón, La guerra de las galaxias, E.T. y La lista de Schindler. Y precisamente con estas dos últimas vamos ahora. Javi, me imagino que la de E.T. es otra de tus favoritas.
Es una de mis favoritas, desde luego. El tema que vamos a escuchar, yo creo que le he escuchado a John Williams decir que es de sus piezas favoritas, de sus momentos favoritos más bien. y es que es magnífico.
Es preciosa, yo la he tocado en directo.
¿Ah,
con
sí?
la proyección de la película y con una orquesta sinfónica tocando debajo, y eso fue una gozada maravillosa.
Yo he pedaleado tan rápido que he intentado despegar. O sea, cada uno aquí hemos aportado algo.
Claro, todos nos hemos motivado con esta música.
Con la música. Venga, vamos a escuchar los títulos finales, que fíjate, en esta ocasión Spielberg se reservó para el final de la película seguramente la mejor partitura de John Williams, E.T., 1982. Pues nada, ahí estamos con la luna, ¿no?
Qué maravilloso ese momento que pedalean de y fondo, salen volando.
La luna de fondo de pantalla y nosotros subiendo con el pequeño extraterrestre cabezón ahí disimulado en la cesta de la bicicleta. Más premios de Steven Spielberg también, de John Williams en este caso. 25 premios Grammy, 4 Globos de Oro, 6 Emmy, 7 premios de la Academia Británica. A ver, que no es la de Hollywood, pero que también...
Tiene su caché.
Tiene su caché, evidentemente. Y vamos a entrar en un terreno un poquito pantanoso, en un pequeño cenagal de la obra de John Williams, y es que, Javi, se le ha acusado alguna vez, y con razón, yo creo, de, bueno, plagiar, de coger música de otras fuentes y que la suya suene demasiado parecida a la original.
Sí, es verdad que si te pones a compararlo, hay alguna que parece obvio, uh-huh. que se parece mucho y que ahí hay un debate sobre inspiración o plagio. Uh-huh. Yo suelo tirar más sobre que son inspiraciones, pero sí que es verdad que hay alguna, como por ejemplo el tema de Star Wars se parece mucho al tema de una película que se llama King's Row, uh-huh. Abismo de Pasión.
Una peli bastante anterior,
bastante anterior,
con música de Korngold. Que esto sí, yo
las recordaba. Primeras notas son iguales.
Sí, sí, sí. Y luego luego vuelve otra vez con otra melodía que también es igual. Pero bueno, claro, el resultado, lo que hace John Williams es tan bueno en las pelis de George Lucas. Uh-huh. Por cierto, la que hemos escuchado antes es la única que no es de Spielberg, de todas las.
De momento sí.
Y la del final creo que tampoco.
Bueno, es verdad.
Tu favorita, claro, tampoco claro. Es. Bueno, luego lo hablamos. Luego lo hablaremos, eso. Y también tiene otra, también se dice que copió de Los Planetas, de la suite de Holst.
Pero estaba buscando su inspiración, hombre, pobrecillo. Estaba empezando, sí. No sabía por dónde tirar, mira qué bien le salió después.
Pues en Memorias de una Geisha y le echó un morro, el tercer tema de esa banda sonora lo sacó del Último Emperador, de un tema de David Byrne, el líder de Talking Heads. Vamos, es que lo fusiló.
Esto iba yo con que igual no trabaja tanto como parece, ¿eh? Igual
por eso
tira de otros autores.
Tantas bandas sonoras. Bueno, ahí hay que decir que el comienzo es, vamos, está inspiradísimo, además es una banda sonora muy conocida, la del Último Emperador, porque ganó el Oscar. Pero bueno, luego ya la melodía la cambia, aunque ahí yo tengo que echarle la bronca al señor John Williams, pero vamos a seguir escuchando su música estupenda y nos vamos a una peli que desde luego fue, yo recuerdo ir al cine y salir de allí conmovido, La Lista de Schindler, también del 93, como
Parque Jurásico.
Como
sí.
Parque Jurásico.
Buen año.
¿Qué tiene esta música que evidentemente tira más a lo lacrimógeno, ¿no? Como debía de ser.
Sí, y yo es que ya soy incapaz de relacionar este tema con, no sé si lo habéis visto, un concierto de la Filarmónica, creo que es holandesa, uh-huh. en el que la intérprete de, creo que es del corno inglés, está llorando después de la interpretación. Claro, yo indagué, pensaba que era solo emoción sobre la pieza, porque es muy emotiva, pero claro, indagando, no sé si queréis que os cuente
esta historia. Sí, claro, es hija
historia.
O nieta, ¿no? Deduzco,
no.
Ah, no, pensaba que era hija de un campo de concentración.
La intérprete se llama Davida Sheffers y era una música de conservatorio que había intentado, por activa y pasiva, estar en una orquesta y no lo había conseguido. Y uh-huh. luego tuvo que dejar el sueño de la música apartado para la crianza de sus hijos. Y cuando volvió a intentarlo, le diagnosticaron una enfermedad neuromuscular y esto le impedía totalmente seguir con la música, pero ya intentó y se apuntó en un programa de Holanda o de Países Bajos, uh-huh. De música eran audiciones para conseguir un puesto en un concierto. Uh-huh.
Como para colaborar con una orquesta,
es,
¿no?
Sí.
Puntualmente.
Ah,
justo.
Vale, o sea, fue una
y
cosa
lo consiguió,
puntual.
Conmovió a los jueces y lo consiguió. Y entonces la ves en este concierto tocando el corno inglés y al final acaba llorando, solo por la emoción de estar en un concierto, sino porque físicamente le resultaba muy doloroso. Entonces, ese vídeo se hizo muy, muy viral.
Qué dramático, además con esta música, ¿no? Que tiene un componente
además,
que todos conocemos.
Es el tema más emotivo, yo creo, de John Williams.
Madre mía, me dices que estaba dirigiendo la orquesta John Williams.
Eso ya sería, pero no, en este caso no.
La guinda del pastel. Bueno, pues vaya historia, hay que buscar este vídeo y verlo porque, vamos, suena a brutal. La verdad es que la película La Lista de Schindler es desgarradora. Tiene dos temas especialmente buenos. Uno se llama Remembrances, que es bastante menos conocido, que os recomiendo que lo escuchéis por vuestra cuenta. Nosotros ahora os dejamos a John Williams dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Boston. El violinista es el auténtico crack Itzhak Perlman y esto es el tema principal de La Lista de Schindler.
Thank you.
Ana Laura, enjuágate las lágrimas, enjúgatelas también y dime algo de esta música, este violín de Chuck Perlman, qué maravilla.
De este maravilloso violinista israelí, que es la voz de esta música, no nos lo podemos imaginar en otra versión, aunque bueno, yo como siempre voy a tirar por lo mío, he escuchado versiones con cello y también son fantásticas.
Claro, adaptada al cello también me imagino
sí,
que es...
es muy bonito, emotiva. Aunque es verdad que esto de Perlman es, bueno, es que es único este hombre, que siempre, bueno, como sabéis, va en silla de ruedas, siempre desde hace muchos años toca sentado y tiene esas manos gigantes que parece que va a desintegrar el violín uh-huh. mientras lo toca, pero no, ni mucho menos.
Oye, otro premio, en España nos hemos acordado de John Williams, no hace mucho se le entregó el premio Princesa de Asturias de las Artes en 2020 y además se le entregó junto a otro crack. Yo no, si tuviera que elegir Ennio Morricone,
efectivamente.
Está al nivel.
Sí, tal son cual. El mismo tipo de compositor clásico, digamos. De
estilos muy distintos, quedaban. Pero aún así sí. son fantásticos los dos.
A Morricone no se le consideraba tanto de Hollywood porque aunque
no.
Trabajó en Hollywood, pero vamos, es que todo lo que hizo en Europa, ¿no? En películas italianas, yo creo que fue su aportación principal. Morricone, desgraciadamente, no sobrevivió hasta el día de la ceremonia, mientras que John Williams no acudió, creo que fue su hijo, a recibir el galardón. Bueno, pues nos quedan dos selecciones de la música de John Williams y ahora viene la pregunta, Javi. Esta pregunta es importante. ¿Por qué vamos a escuchar lo que vamos a escuchar ahora? Es de una peli bastante conocida, también sí. de Steven Spielberg, pero que se sale un poquito de lo habitual. De lo que hemos escuchado, desde luego, tanto la peli como la música. Se llama la peli Atrápame si puedes y es una peli muy buena.
Es buenísima. A mí esta peli me encanta y esta pieza... la vamos a escuchar primero porque es magnífica.
Uh-huh. Tema principal.
Y es el tema principal que sale con los créditos de la película, que se hicieron además famosos los créditos
sí,
por ser muy buenos.
Estilo Saul Bass, yo creo,
sí,
¿no?
Justo.
Homenajeando a un clásico de los títulos de crédito que colaboró con Hitchcock, uh-huh. etcétera. Estamos en el año 2002 con Atrápame si puedes.
2002, justo. Y aquí vemos su faceta jazzística, que es donde empezó John Williams. Primero, su padre, como has mencionado antes, uh-huh. Era el batería de un quinteto. Y luego John Williams, cuando volvió del servicio militar, estuvo trabajando como pianista en garitos de jazz de Nueva York. Uh-huh. Y aquí vemos totalmente su faceta de jazz.
Desde luego la música, bueno, pues eso, es muy diferente a las demás piezas que estamos escuchando. Y os va a gustar esta peli, si no la habéis visto, súper recomendable, muy sorprendente, de Steven Spielberg. Ahí está Leonardo DiCaprio, que interpreta pues a un estafador precoz y que existió. Está basada en hechos reales. Frank Abagnale Jr. Con 19 años, este chaval acumulaba millones de dólares tras hacerse pasar por piloto, médico y abogado. Ahí tenemos también a Christopher Walken, a Martin Sheen, a Amy Adams y al grandísimo Tom Hanks. Thank you. Qué buena.
Esto es espectacular, ¿eh? Esa marimba ahí al principio atacando.
Fue nominada al Oscar, pero sin suerte. Es que desde el 93 que ganó con la lista de Schindler, es que no se ha comido un colín. Y mira que le han nominado, ya he dicho antes, 22
No le dieron
veces.
El Oscar por esto, es súper original.
No sé quién ganó, mira, me suele gustar mirar. ¿Quién ganó en 2002?
¿Qué pudo haber ganado a este?
Javi. Estoy haciendo memoria y iba a decir Howard Shore por El Señor de los Anillos, pero no. Ah. Justamente fue el único año que no ganó. De las tres películas, o sea, que tengo que mirarlo yo también.
Bueno, pues seguro.
No sé si Chicago, a lo mejor, el musical.
Sí, pero.
Pudo ganar, no lo sé.
Pero Chicago ya existía como.
Ya.
Como
eso es cierto.
Musical de Broadway, sí. ¿No? De entonces. Bueno, no lo sé. El caso es que por premios no va a ser. Tampoco John Williams se puede quejar de premios. Por ejemplo, la medalla de oro de la Royal Philharmonic Society la tiene. Y algo muy curioso, en 2020, el mismo año del Princesa de Asturias, la Orquesta Filarmónica de Viena le propuso componer una pieza para ser utilizada en el baile anual, este tan famoso, evidentemente, que hacen en Viena. Bueno, pues ha servido para sustituir o para combinarla incluso con la pieza original, una que venían tocando desde 1924 y que había compuesto Richard Strauss, ni más ni menos. Un hombre que ha dirigido a muchas orquestas, la Boston Pops Orchestra, y fue director titular durante 13 años, ha tocado con las filarmónicas de Boston, de Los Ángeles, de Londres, y que también ha compuesto, digamos, música clásica, o música que no tiene que ver con las bandas sonoras, sino pues conciertos, por ejemplo, para diferentes instrumentos, tiene muchísimos.
Concierto para cello.
¿Concierto para cello?
Sí, y otro para fagot también. Sí, lo conozco un poquito.
¿Y te gusta o no?
Sí, está guay.
¿Sí?
Sí, sí, quizás no es no tiene nada que ver con esto. Tiene un punto clásico y romántico en algunos momentos, pero también tiene sus momentos disonantes. Es muy interesante el catálogo de Williams al margen de las bandas sonoras.
Es que te preguntaba porque la música clásica que yo he escuchado de Ennio Morricone es, para mí,
sí,
horrorosa.
Es mucho más dura que la de Williams.
Rarísimo.
Yo creo que en la de Williams tienes uno y toca.
Ah, pues mira.
El otro John Williams.
El otro John Williams. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy el otro John Williams.
Soy su primo de
Vivo
Cuenca.
Vivo aquí en Cuenca. Y te iba a decir también que tiene fanfarrias. Es algo que le gusta, que le llama, y tiene tres especiales. Una es la fanfarria de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84. Cada vez que se entregaban las medallas, ahí sonaba esa música. Después hizo otra deportiva en 2002 para los Juegos Olímpicos, pero de invierno, de Salt Lake City. Y también una dedicada a la Estatua de la Libertad por el centenario. Compuso una fanfarria para este fabuloso
monumento.
¿Y no
compuso también para la inauguración de Obama? O sea, la inauguración. Iba a decir la entronización, pero no es
esto. La entronización, sí, cuando Obama le nombraron líder supremo.
Sí,
para
exacto,
toma de posesión, ¿no? De su
la toma de posesión, eso es. Porque me acuerdo que tocó Yo-Yo Ma con alguien más.
Ah, pues seguramente.
Pero no sé si la música era suya, no lo sé.
Seguramente, pero claro, te pones a ver la lista de premios de John Williams y seguramente esa se me ha escapado, pero vamos, no lo dudo. Vamos a despedirnos con, pues seguramente, la pieza que más te guste, Javi. Y
es posible.
Tengo que decir que yo estas pelis es que no he visto ni una. No he visto nada de la saga Harry Potter.
Esto es peor que lo de Mario con el cine en general, ¿eh?
Perdóname,
peor no.
Peor no puede ser,
lo
claro.
Lo retiro.
Lo estás diciendo porque te gustan mucho las pelis de Harry Potter.
Ni fu ni fa.
Ah, ¿no?
He de ver como tres o así. No sé cuántas hay.
¿Cuántas hay?
Hay películas 8.
Toma ya, pues.
Siete libros.
Yo te hubiera dicho 4 o 5. Hay 8 películas de Harry Potter y yo
pero
sin ver.
¿Hay 8 libros también?
No, hay 7 libros.
O sea, que la octava película se la inventaron un poco.
No, el último libro, que es el séptimo, lo dividieron en 2 películas.
Uy, estiraron ahí demasiado, seguro.
Bueno. Oye, ¿y qué tiene la música de John Williams en esta saga tan que te guste tanto?
Es que John Williams yo creo que es de los mejores compositores en introducirte en un nuevo mundo, como hemos estado escuchando. Y en Harry Potter yo creo que lo escuchas y es que lo primero que piensas es magia, que es sobre lo que van las películas, y lo hace genial John Williams. Y
utiliza este instrumento, la celesta, ¿no?
La celesta, sí, justamente en este tema lo primero que vamos a escuchar es la celesta, que es un instrumento que John Williams lo describe aquí como un piano que se prepara para el vuelo.
Ah, sí, porque suena...
Sí. Tiene ese sonido así muy ligero.
A magia, como tú decías. Es el tema de Hedwig. Hedwig puede ser...
Es la lechuza.
Ah, es la lechuza.
Y es que precisamente John Williams tiene un poco una fascinación por los pájaros. Siempre que puede componer en una película un tema para un pájaro, él lo compone.
¿Sí? En Tiburón se llama...
En Tiburón, el pájaro...
Tiburón se come una gaviota.
La gaviota.
En Tiburón no, pero en Harry Potter hay más de uno sobre pájaros. Es, yo creo que, lo que más le gusta casi componer.
No tenía ni idea de esto. Qué interesante.
Sí, sí. Yo tampoco, la verdad, pero...
Mucha flauta, quizás, porque...
Eso es, justamente. Está compuesto por flautas, entre otros, y instrumentos rápidos y mágicos.
Y unos pasajes para violín que todos los violinistas del mundo los odian con todo su...
A eso
su
justo iba a ir.
Son terriblemente difíciles, sí, muy agudos. Son escalas.
¿Ah?
Esos efectos de...
Es difícil de tocar.
Muy difícil de tocar.
Justamente iba a contar una anécdota sobre esto.
Adelante, con esto terminamos,
Javi. Y con esto,
así que...
A ver si sale bien.
Despídete a gusto.
Nada, pues normalmente las orquestas de cine graban a primera vista o habiéndose visto un poquito las partituras tan solo. Y en esta pieza, John Williams avisó a los violines, oye, prepararosla bien.
Uh-huh.
Y claro, los violines se lo tomaron un poco, pero es John Williams, pero ¿quién se han pensado que es
su
este tío?
Que...
Y su razón tenía. Luego vieron que tenía tela. La parte de los violines.
Es muy complicado, sí.
Vale, así que, bueno, aparte de toda la gente que nos escucha, también hay violinistas que nos escucháis, pues nada, si no habéis probado a tocar esto, intentadlo en casa. Según empiece a sonar ahora, coged e intentad sumaos a...
A la velocidad a la que va, además.
A la velocidad y el ritmo frenético de John Williams, de su partitura para el tema de Hedwig. Esta aparece en Harry Potter y la Piedra Filosofal 2001. ¿Esta cuál es?
2001,
¿La
sí.
primera?
La primera.
Se justo. Llama así, ¿no? La Piedra
así
Filosofal.
Así empieza, de hecho, yo creo, la película.
Vale, sabes que ahora mismo estoy pensando, jo, algún día tengo que leer, es lo típico que lo pienso y luego es que no lo voy a hacer porque tengo tantas cosas por leer que yo creo que esta no es precisamente la que más me llama, pero su música sí, su música me encanta. Y nada, Javier Navarro, oye, que muchísimas gracias por haber compartido este ratito.
Muchísimas gracias a vosotros, me ha encantado.
Qué genial. Y nada, hasta otro día, ¿vale? Ya buscaremos otro compositor que te guste.
Perfecto.
Mucho para hacer otro
Encantado.
Programa. Ana Laura, vámonos otra vez volando.
Vámonos con la lechuza esta vez, ¿no?
Venga.
Habíamos dicho.
Yo me voy con ET, que tengo cosas que...
Ese mola más, ese me gusta más.
Bueno, pues vete tú con ET, yo me voy con la lechuza.
Por favor.
Bueno, pensaba que es que te hacía más ilusión la lechuza.
No te creas, no sé yo mucho de Harry Potter.
Bueno, pues música maravillosa. Gracias, Javi. Gracias, Ana Laura. La de John Williams, este compositor fabuloso, que solo tiene 5 Oscars después de tantos intentos. Bueno, seguramente, seguramente no. Ya lo tiene complicado para llevarse otro. Pero bueno, la mejor música del mundo siempre suena aquí. ¿Dónde? En Clásica FM. También la de bandas sonoras, también la de John Williams. Hasta el próximo. Hoy toca. Thank you.
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.